La Hermoteca.
A lo largo de la temporada fueron muchas las propuestas que nos hicisteis y que no se pudieron atender por falta de tiempo, pero quiero que sepas que no han caído en saco roto y que en la medida de lo posible vamos a ir atendiéndolas todas ellas. Creo que ya sabes que nos apasiona todo lo que tenga que ver con Egipto, un país que por supuesto tiene su propio apartado en esta nueva etapa radiofónica, y hoy la inauguramos con uno de los grandes misterios de la historia. Las tres grandes pirámides de Egipto, Keops, Kefren y Micerinos, siguen siendo, en pleno siglo XXI, un desafío a la lógica y a la ciencia. Y queremos satisfacer la curiosidad de Manuel Jiménez Romero, a quien le gustaría saber un poco sobre la construcción de las pirámides. Para ello, como ayuda, vamos a contar con la presencia telefónica de Rafael Fernández, barcelonés de nacimiento, que lleva mucho tiempo afincado en Jaén, quien empezó interesándose por el fenómeno OVNI, llevándole por toda España y fuera de nuestro país, participando en diferentes investigaciones, con algunas realizadas de forma individual. Estuvo en La Noche Más Hermosa hablando de su trabajo basado en la relación de estos avistamientos con las apariciones marianas, pero actualmente se dedica a estudiar los dioses y su origen, además de las construcciones de Egipto, lo que le ha llevado durante 7 años de viaje por el país de las arenas eternas. Muy buenas noches, Rafael. Gracias y bienvenido, lo primero.
Hola, Pilar. Muchas gracias por invitarme.
Gracias por atender a nuestra llamada, que fue precisamente José Manuel García Bautista quien se puso en contacto contigo, que te va a saludar, por supuesto.
¿Qué tal, Rafa?
Y Jesús García, que va a estar con nosotros también acompañándonos.
Buenas noches, Rafael. Un placer volver a hablar contigo.
Igualmente.
Bueno, Rafael, tengo entendido que las pirámides de Giza son tan antiguas que Cleopatra ya las consideraba ruinas. En la actualidad se conserva como una de las maravillas del mundo antiguo, generando un amplio debate sobre su método de construcción original. Antes que nada, ubícame estos tres colosos de piedra. ¿Dónde están exactamente, Rafael?
Pues bueno, los encontramos en las proximidades del Cairo. Esto está en la meseta de Giza. Está pues hacia la zona sur del Cairo. Próximo, ya es donde se acaba prácticamente la ciudad, quedan poquitos hoteles que son hoteles que están mirando a las pirámides, pues están muy próximos, y ya de ahí hacia el sur ya empieza esa meseta y ya sería lo que conocemos como el desierto del Sáhara.
La teoría del brazo del Nilo que llegaba hasta la meseta es realmente nueva, agrandando el horizonte de lo que ya se conocía, pero José Manuel, ¿hasta qué punto es realmente factible? Y Rafa, cuando consideres necesario también interviene.
Pues fíjate, Pilar, que además de intervenir de una forma definitiva en lo que era la vida en el Cairo y bueno, en todo lo que eran las riberas del Nilo, porque al fin y al cabo era lo que le daba la vida a esa parte, a esa porción concreta del país, ¿verdad? De hecho, el resto era desierto y simplemente a orillas del Nilo era donde crecía la vida. Bueno, pues en esa línea del horizonte del Cairo, las pirámides de Giza, pues habrían tenido una especie de afluente, un brazo que habría llegado muy cerca, sin especificar cómo, porque hay ilustraciones en las que incluso se han llegado a poner a la vera justamente de las pirámides. Sabemos que pudo haber estado cerca, siempre él pudo por delante la posibilidad, porque certeza, bueno, va habiendo más, pero no se tienen todos los datos concretos como para poder decir, no, mire usted, es que había un puerto a 400 metros de las pirámides, eso no lo podemos decir. Pero sí es verdad que bueno, que se va parcelando todo bastante, y hay un equipo de arqueólogos que llegó a esa conclusión, que había habido un afluente cercano a todo este compendio del lugar donde se asientan las pirámides, porque entre otras cosas se habrían parado a analizar muestras de polen que habían encontrado alrededor de ese sitio. Pero bueno, el tiempo ya sabemos que es poderoso y lo que hizo es ir secando el caudal hasta que al final pues quedó reducido a parte del desierto. Y el estudio se publica en una prestigiosa revista precisamente de todo lo que son ciencias, y en ese ámbito describen cómo ese brazo pues facilitó mucho lo que era el transporte de materiales, sobre todo las piedras que iban llegando, las rocas que iban a formar parte de la propia construcción de la pirámide. Y ahora se acepta precisamente que los ingenieros del antiguo Egipto explotaron ese antiguo canal para transportar todo lo que eran esos canales de esos materiales de construcción y acercarlo a la meseta, tal y como reflejan textualmente los propios autores, que dicen que, sin embargo, la escasez de evidencia ambiental sobre cuándo, dónde y cómo evolucionaron estos paisajes antiguos, pues tienen su propio peso. Y también se llegó a la conclusión, a partir de un examen paleontológico, que se pensaba reconstruir la historia del Nilo hace 8.000 años. Es decir, nos tenemos que ir a más o menos el 6.000 antes de Cristo. Ya habrá quien se habrá rayado con la fecha, porque nos hemos ido 2.000 años antes de, un poquito más atrás de la cronología, y coinciden las investigaciones precisamente que descubrieron que ese brazo todavía estaba activo mientras que los egipcios erigían todo lo que eran pues esas emblemáticas construcciones que son las pirámides.
Dime, Rafael.
Sí, no, bueno, es que lo que estaba diciendo José Manuel, el Nilo es el eje vertebrador de muchas cosas, incluso en la actualidad en Egipto. En aquella época, todas las autopistas, o la autopista, por decirlo de alguna manera, era el propio Nilo. Sí es cierto que los propios egipcios también hacían sus propias canalizaciones, pero hablo del antiguo Egipto, hablamos de la tercera y cuarta dinastía. A día de hoy se sabe que el gobierno egipcio pues ha hecho canalizaciones para el tema del regadío, pero esto ya se hacía en la antigüedad. Y en relación al transporte que estaba comentando José Manuel, toda esa autopista, porque claro, era más fácil ir por el río, porque sea más rápido, que ir por tierra. Por tierra se tenía pues que utilizar una logística impresionante. No existía el caballo, eso también hay que tenerlo en cuenta. No existía el carro con ruedas, también hay que tenerlo en cuenta, y ellos lo desplazaban todo por el Nilo. La rueda vino después para la utilización de construcciones, en fin, para lo que era todo el tema de construcción de infraestructuras, de tumbas, de palacios, de ciudades. Pero sí hay que resaltar que próximo a Giza hay unas canteras, y que desde esas canteras era desde donde se transportaba a lo que son las tres pirámides que conocemos como Khufu, Kafra y Menkaura, que es como realmente se llama, porque Keops sería un nombre helenizado, Kefren y Micerino son nombres helenizados, son nombres ya griegos, por decirlo de alguna forma, y su nombre original sería Khufu, Kafra y Menkaura.
Bien, vamos a retomar el estudio al que hacía referencia inicialmente José Manuel, un estudio que comenzó en mayo de 2019 para reconstruir el pasado, el pasado del Nilo. Me refiero a los investigadores, perforaron 5 núcleos de la llanura aluvial de Giza. Y me gustaría saber, Jesús, si encontraron algo en su interior. Cuéntanos.
Bueno, utilizando un término que a lo mejor no es muy análogo, pero encontraron el cuerpo del delito. O sea, los restos vegetales que daría la razón a la teoría sobre ese brazo del Nilo, ya que gracias a esta búsqueda, a este descubrimiento, pues se pudo determinar la cantidad de polenes que había en estos márgenes. Y se pudo saber también por dónde iba ese margen aproximadamente, claro. Lo primero está claro, si había una gran cantidad de vegetación es que había agua. Por lo tanto, en ese sitio donde se supone que no había pasado el Nilo, había una gran cantidad de vegetación, luego había una gran cantidad de agua y unos restos de polenes bastante elocuentes, obviamente por ahí había pasado un brazo del Nilo. La concentración de muestras era significativamente menor en otros lugares de esas 5 catas que se realizaron, esos 5 núcleos. Pueden parecer pocos para determinar la dirección y la magnitud de un brazo de este tipo, pero es suficiente con la tecnología actual y sobre todo con los descubrimientos, con la investigación científica actual, para determinar que precisamente ahí estaba ese caudal de agua que posiblemente habría sido utilizado como, bueno, una especie de desvío de esa autopista que decía nuestro invitado, para llevar hasta allí las grandes piedras que después serían transportadas por tierra hasta la colocación en esas pirámides de las cuales estamos hablando. Los científicos explican, por lo tanto, que los obreros lo tuvieron relativamente más fácil de lo que se pensaba hasta ahora mismo. O sea, lo que la teoría o las teorías que había hasta ahora mismo, pues era un poco tosca. Se explicaba por el transporte con una especie de trineos por la nieve, tirados con. Bueno, había teorías que hablaban del agua en el suelo para que el trineo fuera resbalándose, otros que utilizaban troncos, aunque esto se demostró que era poco factible, con piedras de un determinado tamaño. En fin, había bastantes teorías, unas más rocambolescas que otras y otras más exactas que otras, pero esta, si de ser así, de certificarse ese brazo más del Nilo cerca de la llanura aluvial de Giza, pues facilitaría mucho más uno de los pasos fundamentales, que es precisamente llevar esas grandes piedras desde la cantera hasta el lugar donde tenían que ser colocadas, que ya de por sí era un trabajo ingente, que nosotros aquí solemos llamar trabajo de chinos, pero yo creo que tenemos que cambiar el término y decir trabajo de egipcios, sobre todo del antiguo Egipto, porque las piedras eran considerablemente grandes. Uh-huh.
Rafael, quiero fijarme en una figura, creo, y considero importante, ¿no?, en todo esto. Heródoto, que ya habló de los trabajos de construcción de las pirámides y en torno a ellas son conocidas las teorías de rampas, que aunque pueda parecer lo mismo, no lo es. Háblanos de ellas y de las diferentes opciones. ¿Cuántos tipos de rampas había en aquel entonces?
A ver, son varias las teorías, es que son varias. En realidad, tal y como se empezaron a montar esas piedras, que son piedras de gran tonelaje, que cuando estás allí y estás al pie de pirámide y estás al lado de una piedra, que son colosales, son ciclópeas, son impresionantes, pues claro, hay diferentes teorías. Una de las teorías que más se puede ajustar a que se utilizara para montar lo que viene siendo la estructura de la pirámide, porque lo que nosotros estamos, lo que podemos contemplar ahora es el esqueleto de la pirámide, porque la pirámide estaba recubierta de una piedra pulida, es decir, estaba recubierta y era de color blanco, no del color de la piedra que nosotros lo vemos ahora. La teoría de las rampas es algo un poco complejo. Pero sí existe la más acertada, que hacían unas rampas y que podrían incluso tener hasta inclinación de 20 grados. Estas rampas de 20 grados, ¿qué es lo que implica? Implicaría que fuesen muy largas. O sea, rampas muy largas, uh-huh, y que serían prácticamente kilométricas para poder coronar de piedra esa pirámide. Luego existen otras teorías que serían rampas en zigzag en la misma pirámide, donde irían subiendo por la estructura de la pirámide las siguientes piedras, pero esto tiene un pequeño problema, porque hay que tener en cuenta que para mover esas piedras, porque cuando estamos abajo vemos las piedras súper grandes, pero conforme la pirámide, si pudiésemos escalarla y fuésemos subiendo hacia arriba, veríamos que las piedras son cada vez más pequeñas.
Cierto.
Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque claro, de lejos lo vemos todo muy homogéneo y parece que la pirámide es exactamente igual la piedra de abajo que la piedra de arriba. Pero no, son piedras ya de menor tonelaje y de menor peso, por la capacidad del movimiento, que había poco movimiento y maniobra para poder mover y desplazar lo que vienen siendo las piedras. Entonces necesitaban hacerlo con menor peso para una mayor capacidad de maniobra y menores dimensiones. Por eso la parte de abajo, que son los asentamientos de la pirámide, pues son piedras que miden toneladas y toneladas, y a cuál de ellas más grande, y cuando estás situado al lado de una, te quedas un poco alucinando, como diciendo, madre mía, ¿esto cómo lo han puesto aquí?
Creo que hay teorías. Creo que hay teorías similares que se consideran alternativas. Una de ellas es la de Jean-Pierre Houdin, que viene a explicar la misma sobre la construcción de las pirámides, Rafa.
la teoría de?
De Jean-Pierre Houdin.
Desconozco esta teoría, perdona, pero la desconozco.
Bueno, pues...
¿Y tú, Jesús, sabes algo de esa teoría?
Bueno, esa teoría lo que habla es precisamente de una construcción desde el interior, de una especie como de círculos concéntricos para colocar las piernas dentro de fuera.
Vale. Por el nombre me había desorientado un poco, sí. Exacto, sí, vale. Esa teoría lo que nos está indicando es que no sería una construcción de fuera hacia adentro, sino que se construiría primero los pilares de la pirámide con sus cámaras, con sus pasillos, con todo lo que nosotros podemos ver desde dentro, y se iría construyendo hacia afuera. ¿Por qué? Por un tema de las cargas que tiene que soportar la pirámide. Es decir, si nosotros cogemos el ejemplo del arco de medio punto, sabemos que el arco de medio punto reparte su peso hacia los laterales y se apoya en dos columnas.
Claro.
Pues bueno, poco más o menos sería esa teoría, que la propia pirámide iría descansando sobre puntos de apoyo porque tiene que soportar muchísimas toneladas de peso, y entonces se tuvo que construir desde dentro hacia afuera. Es decir, primero se construiría el esqueleto interno y posteriormente se iría añadiendo piedras para revestir ese esqueleto, ese segundo esqueleto que conformaría la forma piramidal que tiene, y a posteriori aguantar todo el peso del recubrimiento de la pirámide. Con lo cual, la cámara del rey, que es de granito negro, que viene de Asuán, estaría montado por capas. Es decir, conforme se iban elevando las capas, se iban también construyendo simultáneamente todas las cámaras y los pasadizos que tiene. Es que con el nombre me queda un poco traspuesto, pero esa es la teoría.
No pasa nada. Es que muchas veces es más importante el contenido que,
claro. Sí.
El autor, ¿no?
Aunque es Rafael, aunque es la quizá la hipótesis más válida o más lógica, sin embargo tiene muchos detractores de la misma. Pues, o sea, aquí cuando en la egiptología siempre hay uno que dice A y sale entre diciendo B, porque sería lo más lógico pensar, oye, como las construcciones actuales, se empieza por la parte más sólida y desde ahí se empieza a construir hacia afuera, o sea, desde de lo más pesado a lo menos pesado, ¿no? Y sin embargo esta teoría tiene muchos detractores.
Pero es que todo el mundo de la egiptología en general, no solamente esa teoría, sino todo el mundo de la egiptología tiene muchísimos detractores, porque también existe la teoría de que fueron construidas por piedras moldeadas, existen teorías de que fueron construidas por ingeniería extraterrestre, hay tantas y tantas teorías, pero claro, dentro del mundo científico y del mundo académico, pues el pequeño hándicap que yo le veo al mundo de la egiptología es que hay muchos maestros, entonces todos quieren arrimar el asco a su sardina, aunque tengan que arremeter contra una teoría que puede ser bastante positiva y que nos explique realmente lo que se tiene que explicar en sí. O sea, hay cosas que son teorías, que es lo más plausible, pero bueno, pues hay detractores, pues como en todos los sectores, eso está claro.
La noche más hermosa.
Hablando de las diferentes valoraciones que hacen los expertos, los estudiosos, los entendidos en esta materia, hablando de cómo se construyeron las pirámides de Egipto, una petición que nos hacía un hermoso, y con la suerte de contar con Rafael, que se ha dedicado casi que en cuerpo y alma a estudiar esta maravillosa cultura, ¿no? Esta maravillosa civilización. Jesús.
Sí, bueno, hemos hablado hace un momentito, lo ha dicho Rafael, esa teoría que hablaría de una especie de composición, un hormigón hecho de roca caliza, la cual pues después esa pasta se formaría una piedra artificial. Esto supondría un boom a la egiptología. ¿Quién fue el ideólogo de esta hipótesis y qué es lo que nos dice la misma?
Esta teoría, pues bueno, estaría, esto forma parte de la conspiración de los teóricos de la conspiración de la construcción de las pirámides, y lo que vienen a indicar es que se moldearon piedras por mediación de una especie de electrólisis, una cosa extraña que sería pues también intervendría la electricidad, lo que es la deposición del material, o sea, una teoría un tanto inverosímil, pero esta teoría se cae literalmente cuando, de hecho, cuando he estado todas las veces que acudo yo allí a Egipto, los grupos que suelo llevar yo, pues les acerco a las piedras y le digo, estas son piedras de la pirámide, correcto. ¿Qué es lo que veis aquí? Pues bueno, te dicen, bueno, pues aquí marcas, pues estos son marcas de cantería. La marca de cantería es lo que tiene todas las piedras de la pirámide. ¿Por qué? Porque esa piedra en realidad no es la piedra vista, es la piedra del esqueleto, como hemos comentado antes, y que la pirámide iría recubierta, con lo cual se nos derrumba que pueda ser una especie de hormigón o de piedra moldeada, o incluso hay la teoría de que los propios extraterrestres eran los que cortaban y moldeaban la piedra y le daban un peso específico y las iban colocando, pues no sé, con unas naves espaciales.
No, yo no sé por qué os reís.
No ha dado por ahí. El verano.
Ya.
Yo es que cada vez que yo veo temas de aliens ancestrales, que todos conocemos ya de qué va la historia. Y...
Bueno, pero vosotros sabéis que una de las películas que más nos gusta,
eso sí,
es la de Stargate.
Eso pero, sí, vale, eso pero, sí. Pero... Por ahí sí cuelo.
Entonces,
sí, sí.
Una civilización que pudo llegar a desarrollar una tecnología tan interesante como la que plantea la película, pues, oye, a mí me apetece que pudiera ser, ¿no? Construyeron y se marcharon.
Es bonito, ¿verdad?
Sí,
es bonito,
que no quiere decir que fueran alienígenas, sino, pero bueno.
Claro, bonito es.
La imaginación, que algunas veces va más allá de la realidad. Rafael, sí. Se ha dado un buen repaso sobre cómo pudieron haberse construido las pirámides, pero yo no sé si habría nuevas alternativas que pudieran explicar de qué manera se hicieron. No sé si tú tienes información en este sentido.
Lo que hay que basarse, Pilar, es en el hecho científico. Las pirámides, la primera pirámide que se construye es la pirámide de Zoser, la famosa pirámide escalonada, y lo que hizo este arquitecto fue, pues bueno, construir una serie de mastabas. La mastaba, el significado es tumba en el antiguo egipcio, eran mastabas sucesivas, una encima de otra, con lo cual conformó una pirámide de forma escalonada. Posteriormente llegó otro faraón, que lo que hizo, pues, intentar replicar lo que hizo el faraón Zoser. Estaremos hablando del faraón Sneferu o Seneferu. Este faraón lo que hizo fue una serie de pirámides. La primera es la romboidal o la acodada, que es como se conoce, y lograron construirla, pero tuvieron errores y fallos de cálculo y tuvieron que a mitad de la pirámide variar la inclinación, es decir, los grados de inclinación de los lados de la pirámide, con lo cual ahí ya tenemos un error. Esta pirámide se sabe que ahí no se enterró absolutamente nadie. Posteriormente, ese mismo faraón lo que hizo fue construir la pirámide roja. La pirámide roja, ¿por qué se llama roja? Pues porque es una piedra caliza color rojizo y que a la lejanía la ves de color rojo, luego te acerca y sí, se ve rojiza, pero no es rojo chillón como se ve de lejos por el efecto óptico. Esta pirámide sería la pirámide más parecida a la pirámide de Keops. Es decir, si entras dentro de la propia pirámide, pues bueno, ves que incluso la estructura es algo diferente, o bastante diferente, podemos decir. Pero posteriormente se construye la pirámide de Keops. Con lo cual hay un ensayo y error. Es decir, la cámara del rey de la pirámide roja se derrumbó. ¿Por qué? Por el tema de las cargas y el peso que estábamos hablando antes. Uh-huh. Porque, claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Keops tiene entre 2,3 y 2,5 millones de piedras. O sea, es algo brutal. O sea, es una estructura que pesa muchísimo. Entonces, el verdadero problema que tenían era las cargas. De hecho, la cámara, como he comentado, la cámara del rey de la pirámide roja, el suelo está caído, el techo está caído, tiene un lateral que se ha caído por el propio peso, está todo prácticamente rajado. Se puede entrar allí, no hay ningún problema, porque seguro se puede entrar, es un sitio donde yo aconsejo mucho que entre la gente a ver y comparar las pirámides, Y posteriormente la pirámide de Keops sería ya el acierto en la construcción de las pirámides. Con lo cual, nuevas teorías, hay muchísimas, y a cuál más alocadas, yeah. Como hemos dicho antes, que sí, hace un poco de gracia, porque claro, cuando uno desconoce, y esto nos ha ocurrido a muchos, ¿no? Cuando desconoces cómo se construyó la pirámide, por qué existe una pirámide, qué función tiene una pirámide, la función real. Claro, con las teorías de la conspiración que hay, pues luego vas y estudias un poquito y te das cuenta que dices, oye, sí hay muchas teorías alocadas, pero la pirámide de Keops, que es la pirámide de las pirámides, la más importante, por decirlo así, se hizo a base de ensayo y error. Y lo acertado culminó en las tres pirámides que conocemos en la meseta de Giza, que están construidas de formas similares, que no iguales, y preguntaremos por qué. Pues muy fácil, por el tema de las cargas del peso. No soporta la misma carga la de Keops que la de Micerinos, que es bastante más pequeñita. Cuidado, pequeñita, pero que tiene una altura de muchísimos pisos de altura. Es decir, que no es una pirámide minúscula que cuando estás allí dices, uy, qué pequeñita es. No, es impresionante, pero es que Keops son 147 metros de altura, por lo cual sería la estructura más grande del mundo antiguo.
Un poco lo que estabas comentando, en esta vida todo es a base de ensayo y error, ¿no? Para llegar a tu objetivo, José.
Y no llama la atención, Rafa, al hilo de esto que estás comentando, que independientemente haya un momento en el que todo esto sufriera una involución, es decir, estamos ante gente que en base a ese ensayo y error logran dar con la técnica arquitectónica para construir una pirámide. Eso es innegable, porque de hecho son de las pocas maravillas del mundo que siguen ahí en pie, ¿no? Pero sin embargo, va pasando el tiempo y vuelven a hacer construcciones tipo mastaba o ya enterrados en lo que son tumbas en el Valle de los Reyes, porque no son capaces de construir pirámides, porque de hecho tú sabes, como yo, que hay pirámides que están derruidas, que son... ¿Por qué se produce esa involución?
Pues esa involución se produce por un tema muy lógico, que esto se desconoce. El tema de la involución no es que exista una involución como tal, porque, por ejemplo, la pirámide del faraón Pepi, hay un faraón que se llama Pepi, pues bueno, este faraón tiene una pirámide, pero es que las piedrecitas son piedrecitas como un ladrillo, son pequeñitas. Si vamos avanzando en el tiempo, vemos que incluso llegaron a construir pirámides con ladrillos de ladrillos. Y claro, parece que hay una involución. No, esto se debe a que no había recursos económicos. Es decir, por falta de economía, lo que hay que tener muy en cuenta es que Egipto, desde sus primeras dinastías en adelante, no es que exista esa involución porque se pierde la tecnología, sino porque los faraones no tenían todos los recursos económicos que tenían los faraones de la cuarta dinastía. Entonces es aquí donde la construcción, pues todo es a base de dinero, como hoy en día, si tienes un poquito de dinero te compras un buen coche, y si tienes más dinero, pues te compras un coche mejor que bueno, te compras algo mejor. Pues bueno, esto es algo exactamente igual. Es por culpa de los recursos económicos. Y la involución, no es que exista esa involución, porque como has dicho tú, hay pirámides que están, que parecen una montaña, porque se han caído, son de tierra, o sea, parecen un montón de arena, un montón de piedrecitas o de ladrillos que están ahí caídos, pero no es por involucionar, porque en realidad, al igual que las catedrales han evolucionado, pero las catedrales también se han utilizado materiales más económicos y menos costosos. Pues en el antiguo Egipto ocurría exactamente igual. Se utilizaban materiales y formas de construir en las cuales se intentaba que fuese más económico porque había menos recursos económicos.
En agosto de 2022, José Manuel, en los medios de comunicación se hicieron eco de un estudio en el que se hablaba de cómo pudieron haberse construido las pirámides. ¿Nos cuentas cuál es el contenido de ese trabajo?
Sí, es muy interesante porque, bueno, en el tiempo en el que se construyen las pirámides, se registran algunos cambios climáticos que se consideran extremos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues inundaciones repentinas que te caían de golpe y que evidentemente hacían que la ciudad perdida de las pirámides, Hayt el-Gurab, pues se albergara lo que eran los trabajadores estacionales y a que allí, como se suele decir, tuvieran una vida dura. No eran esclavos, ¿eh? Eso también es otra cosa que ya hay que quitar de la cabeza, porque muchos de ellos trabajaban precisamente en las pirámides como trabajadores libres cuando no estaban en los campos. Pero sí es verdad que debido a esas condiciones extremas, bueno, pues se recurrió a qué? Se recurrió a un mayor número de grano que había que mudar hacia esta parte y que han dejado un vestigio fósil. Ese vestigio fósil lo que nos dice es que allí hace milenios pues había y dio paso a muchos sedimentos que son los que se han conservado. Y extrayendo esos granos, cinco núcleos muchas veces perforados de lo que es la llanura fluvial de Giza, pues nos encontramos que el complejo de las pirámides se identificaron muchas plantas como flores parecidas a hierbas, como las que suelen crecer en las orillas precisamente del Nilo. Y eso lo que nos da es la sensación que allí había una masa de agua, esa masa de agua de la que hemos hablado anteriormente. Y luego los investigadores hicieron un poco la reconstrucción de las subidas y bajadas que tenía el Nilo. Esto es una cosa, imagina, hoy con modelos informáticos se hace de todo. Nos vamos 8.000 años atrás y bueno, viendo cómo subía el nivel del agua, cómo bajaba, cómo luego se fue construyendo, las recreaciones que hay, se comprende un poquito mejor precisamente todo lo que el vasto paraje donde se iban a construir, cómo influyen las condiciones climáticas en ese entorno tan árido y donde luego se construyen las pirámides. Con lo cual, fíjate que hay una relación directa que también nos viene un poco a marcar cómo se construyó y cómo esos canales fluviales tuvieron su importancia.
No sé si quieres comentar algo, Rafael.
Sí, bueno, es que todo va a colación porque los recursos, el recurso humano, ¿no? lo que era la cantidad de cientos de miles de personas que trabajaron en las pirámides, es descomunal. De hecho, próximo a la Gran Pirámide de Keops, allí en la meseta de Giza, hace pocos años se hicieron unas excavaciones arqueológicas donde se desenterró una ciudad. Y esa ciudad eran los propios artesanos, los panaderos, los constructores de las pirámides, o sea, los que trabajaban la piedra, los carpinteros, los que hacían el vino, los que hacían la cerveza, y estaban allí. Con lo cual, eran cientos de miles de personas que se le tenía que dar de comer, se les tenía que dar de comer y beber.
Evidente.
Y de ahí todo, claro, es la logística. Uh-huh. Porque, claro, para construir este tipo de monumento, pues igual podemos pensar que, bueno, con 5 o 6 mil personas era suficiente. No, porque no solo era el que subía la piedra a la pirámide, sino era el que traía el agua, el que daba de comer, el carpintero, el que hacía los postes, el que hacía las poleas. O sea, es una infraestructura brutal que se podría estar hablando de más de 200.000 personas.
Jesús, vamos a hablar de un equipo arqueológico que ha descubierto el método utilizado por los antiguos egipcios para trasladar los bloques de piedra desde las canteras de alabastro de Hatnup y durante el reinado de Keops. ¿Cómo lo hicieron posible?
Bueno, esto es una investigación que comenzó en el año 2012 y que incluye el estudio de unas inscripciones que se conservan en ese sitio arqueológico. Hay muchos que opinan, nadie nunca ha dejado vestigios los egipcios de cómo construyeron o cómo sacaron. Pues aquí sí, aquí hay un vestigio, aquí hay unas inscripciones en las cuales se ve cómo realizaron ese trabajo. Y la investigación de este tipo de inscripciones, más una serie de trabajos arqueológicos que han realizado en este caso los egiptólogos, han dejado como conclusión, y según explicó el Ministerio de Antigüedades de Egipto en un comunicado, que había un sistema hasta el mismo único para trasladar esos bloques desde la parte inferior de la cantera, tras retirar todos los escombros que se habían utilizado para cubrirla. Y bueno, todo esto durante el tiempo del reinado de Keops, como tú bien decías, y lo que se hacía era una rampa central a cada uno de los lados, unas escaleras, y estas incluían unos agujeros para colocar unos postes de forma vertical. Lo que se hacía es que el bloque de alabastro era arrastrado por la rampa central, por supuesto, colocado en trineos de madera y con un sistema de cuerdas que estaban colocados en estos postes, se podía superar pendientes de un 20%, incluso algo más pronunciadas. Ya una pendiente de un 20% con una piedra es costoso.
Importante, ¿eh?
Si
es
ya lo ponemos más del 20%, imaginaos lo que se podía mover con ese sistema, que tenía que ser práctico y fácil. Dicho esto entre comillas, por supuesto, salvando la distancia de esos pesos considerables de las piedras, pero práctico y fácil, si no, no lo hubieran empleado seguramente. Este mismo comunicado de este estudio, además, asegura que hay más de 100 inscripciones que conmemoran precisamente las expediciones de los faraones a esta cantera y, por lo tanto, demuestra así la importancia de la misma y este trabajo que realizaban antiguamente gracias a esta inscripción, hoy lo conocemos.
Dime, Rafael.
Sí, que el problema de todo el tema arqueológico en relación a Egipto es algo que quizá no nos hemos parado a pensar. Estamos hablando de miles de años. En miles de años, el desierto del Sáhara ha cubierto pues zonas impresionantes de grandes ciudades, monumentos. De hecho, se conoce que hasta hace poco tiempo la Esfinge pues solo se le podía ver la cabeza. Hasta hace poco, ¿eh? O sea, no hace tanto. Es decir, el desierto ha ido enterrando muchísimos vestigios. El problema es que está todo por descubrir en Egipto. Es decir, vemos el Sáhara, todo muy lisito, pero conforme van llegando expediciones de arqueólogos, empiezan a desenterrar cosas y dices, caramba, aquí había una población de 8 o 9 mil personas y ya eso conforma una ciudad grande. Es decir, que el Sáhara, a lo largo de todos estos milenios, porque son miles de años lo que han transcurrido desde las primeras pirámides hasta ahora, el Sáhara ha ido enterrándolo todo. Y ese es el gran problema, que al haber no un desconocimiento, sino que no se ha desenterrado, no se ha excavado y no se ha podido trabajar y decir esto es tal cosa, se realizan muchas teorías. Pero una vez que se van descubriendo y se van sacando pues vestigios, ciudades, tumbas, monumentos, etcétera, pues ya esas teorías
se van descartando.
Algunas se las van cargando, efectivamente.
Rafael, los tres, tanto tú como José Manuel y Jesús, conocéis muy bien la historia de Egipto y sus pirámides. Me gustaría conocer la opinión de cada uno de vosotros y después de la exposición que hemos hecho de las diferentes conjeturas, teorías, hipótesis, ¿tú cómo crees que se construyeron realmente?
Pues se construyeron con la mano de obra bruta, a base de muchísima gente, y dentro de los conocimientos, porque claro, tenemos que el pensamiento de que el mundo antiguo eran unos completos ignorantes, y esto no es completamente así. Quizá no tenían internet, ni WhatsApp, ni nada de estas tecnologías, que tampoco les hacía falta. Pero en cuanto a esas construcciones, a ese tipo de trabajo, pues sí estaban cualificados. El único problema es que no poseían la maquinaria que poseemos nosotros hoy en día. De hecho, la tecnología ha evolucionado y tenemos grandes grúas, grandes motores, etcétera, etcétera, pues que pueden mover ciertos pesos. Esto tenían ellos que pues realizarlo a mano. Y si estamos pensando que lo se realizaba a mano, pues tendríamos que pensar en muchísimas miles de personas, cientos de miles de personas, para poder construir esa pirámide, ¿no? O esas pirámides. Con lo cual, en el mundo antiguo sí había un conocimiento ancestral que alguno se ha perdido, otro ha ido calando en nuestra propia sociedad, porque en la sociedad moderna tenemos algunas cositas que vienen del antiguo Egipto, de la antigua Grecia y de civilizaciones antiguas que pasan desapercibidas. Pero yo me decanto a que los egipcios lo dejaron todo bien documentado, todo bien escrito, y que fue la mano del hombre quien hizo pues esos monumentos, y que yo el día 15 lo voy a tener enfrente de mí, el día 15 de este mes.
Por cierto, antes de que opinen José y Jesús, y para que no se me olvide, quería hacer mención precisamente, porque así un poquito de una manera muy subliminal has hecho mención, ¿organizas viajes con
sí,
un grupo de personas? Y
sí, organizo viajes de autor, son unos viajes muy especializados. No es el, sin menospreciar, el típico paquete que tú te puedes comprar en una agencia. Nosotros diseñamos el viaje. Son alrededor de entre 10 y 15 días, algunos viajes son de 10, otros son de 15, y esos viajes pues son muy especializados, es decir, de personas que, aunque no tengan gran conocimiento de Egipto, quieren empaparse realmente de la historia de Egipto, de lo que hay y de lo que hubo. Y sí, organizamos viajes todos los años, organizamos entre 2-3 viajes, uh-huh. y llevamos pues un número reducido de personas, porque tampoco queremos masificarlo, llevamos entre 20-25 personas cada año.
Muy bien. José, brevemente.
Brevemente. Yo estoy con Rafa en el tema de la fuerza bruta, es indudable, pero también subestimamos el sistema de polea que se pudo haber utilizado. Y que yo estoy seguro que, bueno, hay estudios que son muy ilustrativos al respecto y que tuvieron también su peso en esto.
Jesús.
Bueno, a pesar de todo lo que estamos comentando, que parece que estamos desenterrando aquí, desempolvando los misterios de Egipto, yo sigo pensando que hay más de uno y más de dos misterios, que a lo mejor las pirámides se quedaron así de pie por casualidad y dijeron, Virgencita, dejemos esto y no toquemos más nada, esa que se derrumbe, pero hay otra serie de herramientas que me bailan un poco en cuanto al material utilizado con respecto al resultado final. Y ahí donde esos misterios creo que sería necesario sondearlo un poquitín más.
Voy a hacerme eco de algunas reacciones que han habido en torno a esta propuesta para arrancar un apartado que va a estar presente durante toda la temporada. Manuel Sayago Grande dice que es igual de enigmática la construcción de Esfinge de Kefren. Jorge Segura Marín, por ejemplo, él considera que no es una construcción humana. Miguel Ángel López Hernández comenta que la palinología ayuda muchísimo y le ha parecido muy interesante esto del grado de inclinación, la longitud de la rampa, los conocimientos trigonométricos. En cuanto a David Carrasco Quintero, pues menciona que la teoría de las rampas interiores. Y por último, bueno, pues Eloisa Torres Muñoz, que le apasiona Egipto, con lo cual nos agrada saber todo esto. No sé si queréis añadir algo a lo que, Rafa, de lo que han mencionado los hermosos y hermosas.
Que Egipto es un país por descubrir, es un país que hay que visitar. De hecho, yo creo que José Manuel ha ido muchas veces y tiene constancia de ello. Es un país que cuanto más vas, más te maravillas. Y que mucha gente puede pensar que ir a Egipto en la actualidad es peligroso. No, al contrario, es un país muy seguro y que son personas muy amables y que reciben al turista para mostrar, como dicen ellos, a sus abuelos los faraones.
Bueno, pues para su construcción se necesitaron de muchos años y miles de personas que trabajaron sin descanso. Dicen que los obreros trasladaban por el río los grandes bloques de piedra extraídos de las canteras y al llegar a la orilla usaban trineos y cuerdas para llevarlos hasta la zona donde se levantaba la pirámide. Quiero darte las gracias, Rafael Fernández, por haber aceptado nuestra invitación. Contigo pues hemos analizado todo esto y algo que aún se considera como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y danos alguna referencia, algún enlace para poder seguirte la pista y sobre todo por si hay alguien que se quiere marchar contigo, no ahora, inmediatamente, pero en otra ocasión hacia Egipto.
Sí, sin problema. Me podéis encontrar en YouTube y yo tengo un canal que se llama Egipto Historia. Y ahí, pues bueno, tengo vídeos cortitos donde explico curiosidades, cosas de Egipto, algún vídeo que otro largo también explicando un poquito más de historia, pero ahí me podéis encontrar. El canal se llama Egipto Historia.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Rafael. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo a todos. Hasta luego.